Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Ciénega, agradecen su presencia este jueves 12 de diciembre a la rueda de prensa para analizar la situación de los migrantes por su paso en Ocotlán. Esta mañana nos acompañan el maestro Diego Ramos Rojas, profesor del Departamento de Comunicación y Psicología del Centro Universitario de la Ciénega, así como el doctor Abel Astorga Morales, profesor investigador de la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA. También saludamos a quienes nos siguen por el canal de prensa UDG, por YouTube y por redes sociales. Vamos a iniciar la ponencia con el maestro Diego Ramos Rojas.
Buenos días. Primero agradecer la invitación para externar, digamos, todo lo que hemos hallado en nuestro paso por Ocotlán y todo lo que ha referido a las investigaciones que hemos realizado en conjunto con el doctor Abel Astorga, inclusive la última investigación en el que sale, hay un capítulo específico de Ocotlán, pues es la obra Trayectorias Humanas en la Bestia, en el que también colaboró otro colega, el doctor Alonso Hernández. Él está adscrito al COLEF, al Colegio de la Frontera Norte, no nos pudo acompañar, pero aquí contamos con el doctor Abel Astorga. Me parece pertinente que antes de centrarnos en el tema de Ocotlán, que es el que nos atañe y es sobre el cual nos vamos a centrar, quisiera ceder la palabra un poco al doctor Abel Astorga para que nos cuente, ya que Ocotlán no es un escenario aislado. Previo a Ocotlán suceden muchas cosas que se han documentado y se han registrado. Una vez que tengamos el contexto del panorama previo, inmediatamente pasaré a dar los resultados puntuales sobre Ocotlán en específico. Entonces, cedo la palabra.
Escuchemos con atención al doctor Abel Astorga Morales.
Muchas gracias, Diego. Gracias a todos. Buenos días. Bueno, efectivamente, ambos como investigadores, jóvenes investigadores, durante años nos hemos dedicado al estudio de este fenómeno migratorio. Un fenómeno migratorio que, pues, no es sorpresa para todos. Ha estado en boca de la sociedad en los últimos años, ¿no? Especialmente por lo que sucedió el año pasado con las caravanas de centroamericanos, que básicamente se podría decir que viralizaron esta problemática, pero realmente pues se trata de una problemática que tiene décadas ahí presente, que siempre ha sido muy cruda y que siempre ha sido una problemática que en números, es decir, de los números de personas que moviliza desde Centroamérica con el objetivo de llegar a Estados Unidos, pues es mayúscula, ¿no? Quizá una de las migraciones pues más grande en número de todo el siglo XXI en todo el planeta, junto con la migración que hace poco se dio también en el 2015-2016 de los llamados refugiados en Europa, que principalmente se dirigían de países del Medio Oriente, del norte de África. Esa, pensaría yo, junto con la de los centroamericanos, pues es de los principales éxodos en lo que va del siglo XXI. Y también efectivamente, como Diego comenta, pues para tener más en contexto y más claro a qué se enfrentan los migrantes de origen centroamericano en Ocotlán y posteriormente en la zona metropolitana de Jalisco, así como en otras de Guadalajara, perdón, así como en otras poblaciones del estado de Jalisco, pues primero tendríamos que tomar en cuenta que antes de llegar a esta entidad, los migrantes pues cruzaron bastantes entidades y muchos kilómetros de la República Mexicana. En un primer momento, creo que lo que ya más o menos todos conocemos es que los migrantes se dirigen principalmente de los países del llamado Triángulo Norte Centroamericano, que sería Guatemala, Honduras y El Salvador, que se le considera una región ya que además de tener pues vecindad geográfica, tienen ciertas características como la pobreza, la marginación, los altos índices de migración, altos índices también de violencia, de pandillerismo, etcétera, lo cual hace que la migración pues no sea una opción, sino que sea prácticamente una obligatoriedad para muchas personas en estos países. Ellos, como sabemos también, pues ingresan principalmente por algunos de los 871 kilómetros que separan a nuestro país con Guatemala. Sería especialmente por esta frontera por la que ingresan, no tanto con la frontera con Belice. Y desde ahí Existen varias rutas para que ellos intenten llegar hasta la frontera norte. Sería una ruta pues de más de 3.000 kilómetros, lo que separaría la frontera sur de la frontera norte, y especialmente por la cuestión que tiene que ver pues con la clandestinidad, es decir, con el hecho de que ellos no lleven documentos, por los pocos recursos con los que cuentan, generalmente ellos emprendan el viaje en el famoso tren La Bestia, que muchas veces hemos escuchado hablar de él, ¿no? Que aquí lo tenemos en una imagen. Que otra cosa a tener en cuenta es que no se trata de una línea que salga desde el punto fronterizo sur y llegue en un solo tren, por así decirlo, hasta el norte, sino que tienen que ir tomando varios trenes, y en ocasiones podría ser que una persona tome hasta más de 10 trenes antes de llegar desde la frontera sur hasta Jalisco. Entonces, en ese tiempo, pues ellos se enfrentan a una sistemática violación de derechos humanos. Generalmente las personas que llegan a Ocotlán y después a la zona metropolitana de Guadalajara, pues tienen como toda una experiencia migratoria que generalmente duró más de un mes, en la que tomaron varios trenes y en la que se enfrentaron, pues como lo decía, a distintas violaciones de derechos humanos. Algo lamentable en este asunto, y lo sabemos no solo por lo que hemos documentado con base en fuentes secundarias, con lo que han escrito otros investigadores, periodistas, sino también porque hemos tenido ambos la oportunidad de platicar con ellos, de entrevistarlos. Y lo que sabemos es que, lamentablemente, como lo decía, no solo son las bandas de criminales, los delincuentes y la sociedad civil en general, los toman como botín, ¿no? Los que los hacen presa, sino que también en ocasiones son las autoridades, en ocasiones se han llegado a documentar casos también de que son los mismos policías, sean municipales o estatales de la entidad federativa en la que se encuentra en ese momento, o incluso también los operadores de Ferromex o de las distintas compañías ferroviarias que ellos estuvieran tomando, e incluso los agentes del Instituto Nacional de Migración. Entonces, una cosa que se comenta aquí en una de las diapositivas que traíamos es que ellos son como un botín, ya que en ellos los grupos de criminales, la sociedad civil, etcétera, ve a alguien de quien puede sacar recursos, a quien pueden extorsionar. Entonces, la lista de violación de derechos humanos a las que ellos se enfrentan, pues es muy larga, y seguramente si la comento omitiría muchas cosas, pero se enfrentan a asaltos, violaciones sexuales, privaciones ilegales de la libertad, es decir, secuestros express, de los que de hecho nosotros en el libro que hace poco tuvimos la oportunidad de presentar en la FIL, pues dimos cuenta de algunos ejemplos de personas que se salvaron de estos secuestros express. También se puede contar con la mala suerte de, al tratar de subir al tren, que generalmente va en movimiento, pues caer, es decir, no poder sostenerte bien del metal y caer, ser arrollado o sufrir el cercenamiento de algún miembro de tu cuerpo y, claro, hasta la muerte, ¿no? En el caso de las mujeres y de los niños, pues la realidad se vuelve un poco más cruda, porque sabemos que ellos, digamos que tendrían menos defensa ante las bandas de delincuentes, que en muchas ocasiones pues no llega a uno solo, ¿no? Sino que llegan en grupo y atacan a estas personas que van en situación de vulnerabilidad. Algo importante también a tener en cuenta en cuanto a esta cuestión de vulnerabilidad es que ellos, después de tantos kilómetros de viajar y de que no traen mucho dinero en la bolsa, significa que vienen también generalmente mal alimentados. Las casas del migrante que existen a lo largo del camino, lo cual es un trabajo muy, muy valioso, y habría que agradecerle mucho a todas estas personas que han decidido trabajar en ocasiones sin sueldo para que la realidad de estas personas migrantes sea más cruda, pero la realidad es que estas casas pues no son suficientes. En muchas ocasiones estas personas van debilitadas físicamente, con el tiempo pues sus defensas bajas les van trayendo enfermedades, alguien que quizá tuvo una herida y no tiene medicamentos para trabajar esa herida, etcétera. Entonces lo que tenemos es que cuando las personas llegan a Ocotlán, repito, pues traen como toda esta experiencia migratoria que en ocasiones acumularon durante meses y que seguramente ya pasaron por territorios de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Distrito Federal, el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, etcétera. Entonces, con toda esa carga emocional, física, etcétera, llegan ellos a Jalisco. Y bueno, simplemente para concluir, quiero comentar algo importante, que es ¿por qué la importancia de Jalisco en esta problemática? Todos ustedes seguramente han escuchado hablar, pues fue el caso más sonado y con lo que realmente se hizo muy famosa esta problemática en el país, que fue en el 2010 en la matanza, o cuando se encontraron 72 cadáveres de migrantes centroamericanos y suramericanos en San Fernando, Tamaulipas. A raíz de ese y otros eventos, porque no ha sido el único, ese fue el más cruento, pero no ha sido el único, lo que sucedió es que los migrantes, pues informados de ello, empezaron a tomar otras rutas. Como se muestra en este mapa, habría tres rutas que se parten desde Querétaro y desde Guanajuato. La ruta que en la que está Tamaulipas, que sería el lugar más peligroso para los migrantes, es la ruta del Golfo. Era la más utilizada porque, por obvias razones, es en la que llega más rápido, ¿no? Es en la que llegas más rápido a la frontera norte. Después empezó a ser un poco utilizada la del centro, que sería desde Irapuato, León, Aguascalientes, Zacatecas, hasta subir a Durango, Chihuahua y llegar a Ciudad Juárez, ¿no? Pero también empezó a ser un poco abandonada por cuestiones que tienen que ver también con la inseguridad. Y últimamente, ya en los últimos 5 o 6 años, el índice de migrantes que transitan por la llamada Ruta del Pacífico, que es en la que estaría Jalisco, es decir, Guanajuato, norte de Michoacán, Jalisco, pasando por Ocotlán en la zona metropolitana de Guadalajara, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California, el índice se ha incrementado. ¿Por qué? Porque las personas están huyendo de esa realidad pues más cruda que se encuentra en las otras dos rutas, ¿no? De ahí la importancia de este tipo de investigaciones que valoran pues el nuevo significado y la nueva importancia que está teniendo Jalisco en esta problemática, ¿no? Entonces, hace poco, como les comento, tuvimos la oportunidad de presentar un libro en el que colaboramos con Diego y Alonso en la FIL, pero como lo comentamos en esa ocasión, esto es apenas como un comienzo, es decir, este libro pues no da verdades absolutas, ¿no? Sino que es una aproximación al análisis de esta realidad, de esta problemática migratoria en el estado de Jalisco. Y bueno, con ese contexto previo y tomando en cuenta esos elementos, pues ahora sí le cedo la palabra a Diego para que nos pueda comentar qué dinámicas migratorias se dan en la región de la Ciénega.
Gracias por su exposición, doctora Abel Astorga Morales. Ahora escucharemos al maestro Diego Ramos Rojas.
Bueno, como se puede apreciar, ya lo venía señalando Abel, Ocotlán, al tener una cercanía por ser región ciénega con Michoacán, con Guanajuato, sabemos que el tren viene por Irapuato, viene por Celaya, pues una parada previa a la zona metropolitana de Guadalajara es Ocotlán. Y sí, es cierto, testimonios que recabamos in situ en el lugar de Ocotlán, han confirmado todas estas agresiones de diversa naturaleza que señalaba Abel en la zona del Bajío mexicano y que siguen posterior al corredor occidente que señalaba también Abel. Habría que decir también que la región ciénega no es nueva en el fenómeno migratorio, tiene una amplia experiencia, una añeja experiencia, sabemos, Jalisco es por años expulsor de personas migrantes mexicanas hacia Estados Unidos. Y la región ciénega, por ejemplo, Jamay, que es vecino de Ocotlán, pues tiene una trayectoria de expulsión, inclusive tienen asociaciones de migrantes en el extranjero. Pero precisamente porque los estudios han venido dándose entre el 2010 y el 2015. Ya señalaba él la crisis migratoria en el caso de San Fernando, Tamaulipas, y también la crisis migratoria en el 2014 con el incremento de menores no acompañados que migraron rumbo a Estados Unidos. Y entonces, y la más reciente, el 2018, la oleada de caravanas migrantes de origen centroamericano. Y entonces aquí tenemos en esta región pues un microcosmos que refleja mucho de lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara. Cuando se les preguntaba digamos, de la trayectoria que ellos venían desde el tren, en la bestia, muchos se bajaban en la región Ciénega, no porque era su, sobre todo en Ocotlán, no porque era su destino final. Sabemos que se está dando también un fenómeno de estacionalidad cada vez más fuerte. No lo ven como un destino, pero sí como un plan B, al ver que tanto zona metropolitana de Guadalajara como Ocotlán se han establecido redes de solidaridad entre diversos actores. Es decir, la generosidad hacia la población migrante ha crecido. Pero cuando se les preguntaba del por qué estaban ellos varados o digamos, transitando por esta ciudad, mencionaban que había sido una equivocación. Es decir, se habían bajado pensando que era Guadalajara, al ser sobre todo los que viajaban por primera vez en esa ruta. Y señalaban que se habían quedado porque la experiencia de, es decir, era un pequeño oasis, como también lo ha representado la zona metropolitana de Guadalajara, la experiencia, aun cuando también señalaban que eran víctimas de extorsiones de agentes policíacos, sobre todo en el, sabemos que ahorita está bajo una gestión de un ayuntamiento, pero el partido pasado, pues en esa gestión, digamos, ellos señalaban, hablo de más o menos 2015-2016, que empezamos a hacer este trabajo de campo, señalaban que había mucha extorsión por parte de agentes de la policía. Pero como contrapeso, digamos, o como este claroscuro que podemos mencionar, pues también estaban estos, digamos, este recurso de la mano solidaria. Hablo de, ya lo mencionaban, albergues, comedores sobre todo, activados como albergues, que yo desde que me integré al Centro Universitario de la Ciénega y he hecho ahí trabajo de campo, he podido, digamos, interactuar con ellos en el albergue de la familia Guevara. Es una familia que le llaman el Comedor San Francisco de Asís, y ahí es donde ellos han estado de paso, digamos, ¿no?, recuperando fuerzas. Y en esta aproximación cualitativa hay que decir que el fenómeno de la estacionalidad ha crecido. ¿A qué me refiero? Que muchos ya se han quedado y han establecido, han echado raíz, ya hay familias, se le llama por ahí, hay un estudio del mismo Centro Universitario de la Ciénega que hicieron en el Departamento de Psicología, le llaman familias mixtas, así teóricamente lo han señalado. Hay estudios que son desde el 2011, 2014, 2015, inclusive hay un estudio que fue publicado en la revista Iberoforum en el 2017, donde se advierte de que Ocotlán ya es parte del escenario transmigratorio y que las estrategias interculturales que han emprendido los migrantes, las personas migrantes centroamericanas, pues son diversas, desde eludir, desde mimetizarse en la misma sociedad ocotlense para eludir la discriminación y la xenofobia, que es menor a otras ciudades, si lo comparamos así. Por ahí me preguntaban en otra ocasión, ¿qué hay de las cifras? Bueno, pues sabemos que la migración de tránsito es difícil de cuantificar. La misma organización FM4, en la que un tiempo laboré, estimaba que todos los que atendían al año, que eran como alrededor de 7,000, 8,000 en la zona metropolitana de Guadalajara, pues eran apenas un 75% del flujo real por el que pasan en la zona. Yo aquí podría mencionar que en términos de datos, si lo vemos aquí, hay diversos actores que se están involucrando. Está la cobertura mediática, que de un tiempo para acá, hablo del 2015 a la fecha, ya se ha visibilizado cada vez más. La Cruz Roja en Ocotlán lleva un registro, pero de personas atendidas, de 20 a 30 personas por mes. Se me hace muy poco. El dato más cercano lo tiene la familia Guevara, este comedor San Francisco de Asís, de la madre le llaman, porque pues es una señora que los quiere tal cual, ¿no?, como con mucha maternidad. 30 personas migrantes por semana, hablamos de 120 por mes, al año también saquemos las cuentas, es una cantidad, digamos, nada despreciable, y sobre todo en esta aproximación cualitativa vemos que han optado la mayoría por este fenómeno de la estacionalidad, es decir, por quedarse. Y también advirtiendo que no solamente estas instituciones han estado involucradas, hablo de la Cruz Roja, la sociedad civil, los medios de comunicación, también han habido reuniones por parte de ahora nuevas administraciones del Ayuntamiento Ocotlense y también de la misma Universidad de Guadalajara, en el que han hecho sesiones para atender precisamente qué hacer, digamos, cómo ayudar, cómo colaborar interdisciplinariamente quizás. Inclusive se ha invitado a la familia Guevara, a la misma Cruz Roja, pero digamos la respuesta, aunque ha habido mucha voluntad, la respuesta en términos concretos de intervención, pues no ha sido suficiente, digamos, ¿no? Y sí, por ahí han habido ciertas apuestas por una intervención integral hacia la población, pero el seguimiento que le ha dado de estos últimos años, pues no he visto un gran avance, digamos, pero sí ha habido, digamos, una iniciativa a nivel interinstitucional y esto incluye también a la propia Universidad de Guadalajara con el Centro Universitario de la Ciénaga. Y con eso terminaríamos. Si hubiera alguna pregunta, pues también. Muchas gracias.
Gracias por su exposición, maestro Diego Ramos Rojas. A continuación pasamos a las preguntas que ustedes tienen. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
José Toral, de Líder Informativo. Estas que le llaman familias mixtas, ¿en qué consisten? ¿Cuántas tienen detectadas? Y digamos, ¿cómo es la convivencia con la sociedad de Ocotlán?
Bueno, las familias mixtas, el término lo acuñó una psicóloga en el Centro Universitario de la Ciénaga cuando me tocó estar en esa investigación. Inclusive lo hemos incorporado el término a las investigaciones puntuales en la Ciénaga. Se aclara que el término de familia mixta es porque involucra integrantes en ese núcleo familiar de una pareja que ya puede ser en su mayoría el esposo, porque la mayoría de los que viajan son hombres, de origen centroamericano, y alguien oriundo de la región Ciénega, principalmente Ocotlán. Y llega a ser todavía más, con ese término, con más fuerza mixto, porque pues ya han creado familia, ¿no? Amplia, ¿no? Hijos y demás, ¿no? Sí, si bien no son colonias, digamos, como lo podemos ver en Estados Unidos, muy, muy puntuales, sí hay una interacción entre las mismas familias, no hay una digamos, una sinergia fuerte entre ellas, permanecen más aisladas, pero sí se tienen ubicadas entre ellas. Va en crecimiento, no podría hablarte específicamente de un número, pero sí de familias específicas, bueno, donde viven, con nombre y apellido, pero bueno, por seguridad pues no podríamos mencionarlos.
Pero digamos, son 10, son 20, son 100, ¿no?
Pero sí, la verdad es que son menos de 10, o sea, sí son menos de 10 en lo que en ese momento el estudio arrojaba. Pues estamos hablando que terminamos el trabajo en el 2017 y pues faltaría darle seguimiento a 2 años de haber hecho esa documentación, ese trabajo de campo. Pues faltaría ver qué tanto han crecido estos núcleos familiares y estos lazos también. Gracias.
Siguiente pregunta.
Buenos días. Les quería preguntar, ¿no sería más fácil un trabajo de contención que de estarlos atendiendo? Me refiero a que el Estado mexicano, según el año pasado, gastó algo así como más de 200 millones de pesos, creo, en la repatriación de las caravanas, ¿no? Y hay muchos migrantes que desaparecieron en los trayectos porque fueron captados por la delincuencia organizada. ¿No sería más fácil tratar de impedir su ingreso al país que estarlos atendiendo cada vez que vengan y que los vuelvan a repatriar y que se vuelvan a regresar y que sea más complejo para ellos? ¿O crear México fuentes de empleo en esos países de donde vienen ellos para evitar que tengan que transitar con rumbo a Estados Unidos? Porque en Estados Unidos no van a pasar, no van a ingresar, es bien difícil que les den el asilo.
Es una respuesta compleja, porque pienso que si de manera deliberada se les contiene en la frontera sur y se les niega el acceso, pues estarían violando los derechos humanos,
y iríamos desde el principio, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay declaraciones de los migrantes, hay normatividad que habla acerca del derecho de tránsito, etcétera. Tú mencionaste también el derecho de asilo. Entonces, sabemos que las personas que se movilizan en muchas ocasiones es porque son perseguidos políticos, porque su vida está en riesgo, etcétera. Y los países, si están, digamos que sumados a estas declaraciones universales, pues pueden acogerlos, ¿no? Pero en el caso de estos, también como antes yo lo comentaba y como lo comentaba también Diego, sabemos que huyen de sus territorios en muchas de las ocasiones porque también están huyendo para salvar su vida. En el caso de nosotros pudimos entrevistar a personas que en sus lugares de origen, en Honduras especialmente, estaban siendo extorsionados por bandas de delincuentes, de pandilleros, etcétera, y ellos decidieron huir. Es decir, esas personas, aunque la decisión de las autoridades federales y estatales fuera poner una contención en la frontera sur, buscarían la manera, fuera por la selva, fuera por un río, pero buscarían la manera de seguir al norte, porque para ellos regresar en muchas de las ocasiones no es opción. Entonces, yo pienso que, bueno, ya en la actualidad, con la nueva administración federal, se han llevado a cabo pues nuevos operativos, ¿no? Sabemos que una parte importante de la Guardia Nacional fue a la frontera sur. Se sabe también que en los programas que tienen que ver como con la reforestación del sureste, el programa Sembrando Vida y otros, han sido también incorporados. Se tiene pensado ir incorporando a más población migrante, lo cual pues son indicios de cómo podría empezar a ser trabajada esta problemática, pero lo que yo pienso es que no debería de tomarse la decisión de cerrar totalmente la puerta, porque eso rayaría pues en la xenofobia, ¿no? En la violación sistemática de derechos humanos de los países de nuestros vecinos del sur.
Sí. Bueno, nada más una acotación. Claro que desde el trabajo académico se mantiene una postura con distancia, pero desde la militancia también, desde una postura política que también estamos en nuestro derecho, pues sabemos que hay dos tipos de políticas de seguridad que se han contrapuesto en las diversas gestiones federales. La política de seguridad nacional versus política de seguridad humana. Y desde una postura política aquí te puedo decir que confiamos y creemos en el derecho de emigrar y de no hacerlo también. Y entonces hablo de colocar el énfasis en la seguridad humana por encima de la seguridad nacional, dado que estamos hablando aquí de no un desplazamiento voluntario, estamos hablando de un desplazamiento forzado. Muchas gracias.
Siguiente pregunta.
Iván Serrano, de Prensa UDG. Bueno, se sabe que la Guardia Nacional pues ya ha fungido como una instancia que también ha buscado detener a los migrantes. ¿Esta situación cómo se vive en la región Ciénega? ¿Esto también perjudica a este oasis que ustedes han catalogado para las personas que vienen de Centroamérica a nuestro país?
Sí, hasta hace poco me tocó ir a mi lugar de origen. Yo soy de una ciudad que se llama Tapachula, Chiapas, conocida por su gran flujo migratorio. Es por donde ahí han entrado la mayoría de las caravanas centroamericanas. Y precisamente es ahí donde en estados del sur, principalmente Chiapas, es donde ha estado todo este protocolo, digamos así, de intervención, de contención. Por ahí esta política de contención de flujo. En la frontera sur es donde se vuelve más nítido esta intervención de parar, de intentarlo, porque el flujo es difícil pararlo, ¿no? Y por lo menos desde nosotros creemos que no debe ser esta la estrategia, pues, ¿no? Y sí, en Chiapas es donde se puede observar esto, principalmente en la ruta que ellos toman, que se va partiendo y se va volviendo tres rutas distintas. Y en la región Ciénega no lo hemos visto, mucho menos en zona metropolitana de Guadalajara, sobre todo por cierta labor que ha hecho FM4 con diversas instituciones, inclusive con el Instituto Nacional de Migración. Si bien no es un convenio, si es una especie de zona de tolerancia, vamos a llamarlo así, donde se ha mantenido cierto respeto para el flujo migratorio. Y obviamente esto también ha ayudado a que la región Ciénega sea de esa manera.
Siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Iván Mendo de Televisa. Yo quisiera saber, finalmente, bueno, aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, ya los conocimos, los vimos, los abrazan, los detestan, en fin, como sean las polarizaciones sociales. Pero ¿qué ha pasado ahí en Ocotlán? ¿Cómo la gente los ha visto en este estacionarse y cómo si ha habido algunos incidentes que ya impliquen? Acá a veces se les señala en algunas zonas como el llamado pueblo quieto, como gente delincuencial, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido el fenómeno de ellos en Ocotlán?
Yo quiero empezar por la cuestión de los medios de comunicación. Muchas veces los mismos medios, sobre todo medios locales, pues el mensaje que lleguen a difundir pues es lo que la sociedad pudiera percibir, ¿no? Aunque también tiene la misma sociedad su propio criterio y agencia. Cuando entrevistaba a dueños de empresarios de medios locales, me mencionaban que no estaba en su agenda, y no porque no le dieran la importancia, sino porque no sabían cómo entrarle. Los mismos medios tenían este prejuicio o estas asignaciones imputadas de es que pueden ser peligrosos, o sea, ¿cómo voy a mandar yo a mis reporteros a entrevistarlos? Y desde ahí partimos, ¿no? O sea, con un miedo al otro. Y en ese sentido, pues sí, hay zonas que se pueden percibir peligrosas, más en lo real no pueden serlo, ¿sí? Ya lo mencionaba Abel, ahí uno de los recursos, la verdad, es estar en la calle, le voy a decir literal, pidiendo dinero. Y ante esa constante solicitud de dinero, pues los coches, algunos, los usuarios del tráfico son muy generosos, otros no, otros llegan a cansarse, también lo hemos percibido. Y algunos han notado, sobre todo donde se han colocado los albergues, los comedores, que han sentido cierta invasión, digamos, ¿no? Y es normal, lo vemos en el fenómeno de la zona metropolitana de Guadalajara, cuando se movió de lugar el comedor en Calderón de la Barca, que hubo mucha resistencia, mucho rechazo, pues. Pero es parte de esta cultura que debe comenzar pues desde la política y desde la educación también.
Y Saura López, de Canal 44 del Occidental, mencionaban de una estructura violenta antes de llegar a lo que es la zona de Colotlán y zona metropolitana de Guadalajara, pero ¿cómo está esa estructura en estas dos localidades actualmente? ¿Qué es lo que está pasando? Ya mencionabas sobre esta cuestión de estacionalidad, las familias mixtas, esta cuestión también de los medios de comunicación de esa localidad, pero la estructura gubernamental, ¿cómo está? ¿Cómo los está atendiendo? ¿Los sigue violentando en estos dos, tanto en Colotlán como en la zona metropolitana?
En Ocotlán, lo que yo te puedo decir es que ha bajado, quizás no tenemos el registro sistemático, pero hicimos unas entrevistas cuando hubo este cambio de partido, pues, y se notó claramente que ellos referían, inclusive en los testimonios, a pasado, es decir, antes. Ellos no sabían que pues un año antes era otra gestión, pues no tenían conocimiento de que era otra gestión. Y ellos decían, es que antes nos perseguían, pues nos extorsionaban, nos pedían hasta cierto punto que si queríamos estar en la calle, por el simple hecho de estar en la calle, pues que pasáramos dinero, ¿no? Y yo le digo, y ahora, yo a sabiendas de que había otra gestión, ahora ya no es así. Entonces, no sé qué tanto se han modificado las instituciones a la fecha para, porque sí, como bien lo decía, muchas veces lo que hacen las instituciones pues puede resultar paliativo, ¿no? Es decir, atender la cuestión de salud, atender la cuestión económica, es decir, esto no va a parar estructuralmente el flujo migratorio que viene dándose desde el sur. No sé si sea esa la estrategia, las medidas paliativas, pero lo que sí es que alienta el paso migratorio, se vuelve, digamos, una especie de oasis, lo repito, que lo único que hace es permitirles un descanso digno a las personas migrantes, y que las instituciones, no sé, tal vez deberían de estar más articuladas, porque vemos por ahí instituciones que no pertenecen a esta estructura gubernamental, lo vemos, la Cruz Roja, vamos, que está ahí, pero es una ayuda aislada, ¿no? faltaría ver qué resultados se dio a partir de estas reuniones que se dieron en el 2016-17, que estuvieron involucrados pues muchos, tanto instancias de gobierno como instancias educativas, la misma Universidad de Guadalajara.
Entonces, podemos decir que siguen con una serie de vejaciones violatorias a sus derechos humanos cuando vienen de su país a la zona de Colotlán, ya que en la zona de Colotlán hay una estabilidad paliativa. Sí, pero ahorita el fenómeno. Sí.
Yo lo mencionaba Abel, y yo lo vuelvo a repetir, la ruta del Pacífico desde el 2010 se ha convertido en la menos insegura. O sea, nunca podemos hablar de estar exentos de las vejaciones, de las violaciones a derechos humanos. Sabemos que si se habla de una violación a derechos humanos es por estos tres elementos, por omisión de las instancias gubernamentales, por aquiescencia, es decir, por complicidad con pandillas locales, y por acción, ¿no? La verdad es que a veces es difícil en este entramado saber en dónde la línea delgada entre una y otra, pero lo cierto es que a nivel región, a nivel ruta occidente, sobre todo hablando puntualmente de zona metropolitana de Guadalajara y la ciudad de Ocotlán en la región Ciénega, se ha visto una diferencia cualitativa en la cuestión de cómo van viajando, cómo es su estadía, al grado de pensar en una estacionalidad temporal o permanente, lo decíamos, el fenómeno de las familias mixtas. Entonces aquí podemos hablar, ha sucedido en Tapachula, en otros lugares donde colonias de centroamericanos se han establecido y hoy por hoy convivimos en una, claro, que si bien con sus claroscuros, ¿no?, de la dinámica entre poblaciones, pues hay escuelas donde convives y hay una interculturalidad que se vuelve un poco amena, se vuelve armoniosa hasta cierto punto, ¿no? Aquí no sé qué sucederá, si la ciudad de Ocotlán apunta para eso, faltaría ver cuál es la apuesta directa que tienen con las, un frente político, pero también un frente educativo. No solamente hablo de escuelas, de universidades, hablo también de intervención en las mismas colonias para socializar este fenómeno que se está dando en las colonias.
Si no hay alguna otra pregunta o algo que deseen agregar, así es como damos por concluida esta rueda de prensa. No, iba a agregar algo. No. Bueno, así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos su presencia, así como la difusión que hagan sobre la situación de los migrantes por su paso en Ocotlán. Que tengan todos un excelente día.